cómo dominar las técnicas de hipnosis conversacional, persuasión psicológica indetectable, y las leyes de influencia inconsciente. Por Alejandro Pagliari. 2. Introducción. Una de las cosas que tiene mayor impacto en tu calidad de vida, es tu habilidad de influenciar y persuadir a la gente a tu alrededor. La diferencia entre éxito y fracaso, felicidad y tristeza, riqueza y pobreza, la diferencia de cómo serán las vidas de tus hijos, la diferencia en quién tienes como amigo, la ropa que usas, el coche que conduces, dónde y por cuánto tiempo tomas tus vacaciones, el nivel de libertad en tu vida, y por último la contribución que ofrecerás al mundo, se resume en una cualidad básica, tu habilidad de influenciarte a ti mismo y a otras personas. Este libro te ayudará a desarrollar las mejores estrategias de influencia conocidas en la actualidad, las estrategias usadas por los supervendedores. Durante años, he estado estudiando a los maestros en persuasión, a los genios del marketing y de las ventas. Utilizando las tecnologías de modelado del comportamiento, fui capaz de descubrir qué es lo que específicamente separa a esta exitosa élite del resto, qué los hace diferentes, qué los hace los mejores en su campo. Hoy me da sumo placer el tener la oportunidad de compartir contigo lo que he aprendido. El vendedor elegantemente irresistible, cómo dominar las técnicas de hipnosis conversacional, persuasión psicológica indetectable, y las leyes de influencia inconsciente está especialmente diseñado para ayudarte a implementar las estrategias que he modelado de vendedores que tienen ingresos anuales de más de un cuarto de millón de dólares. Y esta información no se reduce a la típica cómo cerrar una venta que has escuchado y leído hasta el cansancio a través de los años. Te mostraré los cimientos y las herramientas fundamentales de cómo vender, así como también las técnicas más avanzadas que realmente influencian a la gente a tomar decisiones. Descubrirás exactamente lo que la gente en publicidad, en marketing, y los genios de la persuasión hacen para lograr que sus prospectos y clientes desarrollen un deseo incontrolable de comprar. Haciéndolo a la vez de una forma elegante, de una forma que no tiene nada que ver con el método tradicional de alta presión al que deben recurrir la mayoría de los vendedores para cerrar una venta. Te invito a que te comprometas un 100% a aprender este material, de modo que puedas obtener máximo provecho. Estoy seguro que sabes que la mayoría de los estudios muestran que cuando alguien lee algo y eso es todo lo que hace, más del 50% de lo leído lo olvidará en 2 o 3 días. La forma de resolver esto, es utilizando la información tan rápido como la aprendas, y asegurarte que la revises una y otra vez. 3. Comprométete desde ahora a participar activamente en este programa. Toma notas, escribe cosas que se te ocurran, y te encontrarás obteniendo resultados asombrosos. Espero recibir pronto noticias tuyas y saber cómo tu vida fue impactada por este libro. Me encantaría escuchar tu historia. Por ahora, empecemos. 4. Parte 1. Fundamentos. La mayoría de los vendedores inexpertos, creen que el arte de vender se resume en hacer un cierre de venta efectivo. Y a menudo, intentan presionar a sus clientes o prospectos, futuros clientes, para que tomen decisiones con las cuales no se sienten del todo cómodos. Estas técnicas pueden haber sido efectivas en el pasado, pero ahora estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI estamos tratando con clientes mucho más sofisticados, mejor educados, y con mejores y más opciones que nunca, exactamente el tipo de persona que no va a aceptar ser zarandeado de un lado a otro. El vendedor profesional de hoy es claramente diferente del vendedor del pasado, el cual vendía a través de ejercer presión. Esta nueva clase de vendedor se enfoca en las necesidades y deseos del cliente, primero y siempre. El vendedor profesional sabe que la presión interna creada por el mismo prospecto bajo la forma de desear y querer, es mucho más poderosa que la presión aplicada desde afuera por las demandas del vendedor. Hay una única forma de lograr que alguien haga algo y es logrando que quiera hacerlo. Dale Carnegie. El propósito de la próxima sección, es darte una revisión de por qué una persona quiere y se decide a comprar. Aprenderás qué es lo que lleva a la gente a comprar o tomar otras decisiones en sus vidas, y cómo utilizar este conocimiento para crear una motivación profunda y poderosa dentro del prospecto, para producir un deseo activo por tu producto. También descubrirás por qué un cliente no compra, lo cual te ayudará a hacer mejores presentaciones en el futuro. 5. La ciencia de la persuasión. ¿Por qué compramos? Las grandes agencias de publicidad y los creadores de comerciales gastan billones de dólares para influenciarnos año tras año, y de hecho influencian nuestras vidas en prácticamente todos los niveles, lo que comemos, lo que bebemos, lo que tomamos si nos duele algo, la ropa que usamos, a dónde vamos de vacaciones. Estos profesionales de la persuasión, usualmente logran motivarnos e influenciarnos en menos de un minuto. Vender es un proceso de motivación, y sucede en un instante. Si logras que la gente quiera algo lo suficiente, encontrarán el modo de justificar la compra. Una cosa muy importante a destacar es que la gente no compra lo que necesita, compra lo que quiere. Puede que necesites bajar de peso, y comprar una manzana en lugar de un chocolate en tu descanso de la tarde, pero no lo harás hasta que realmente quieras hacerlo y tengas suficientes justificativos para automotivarte. Las fuerzas gemelas de motivación detrás del comportamiento humano son la necesidad de evitar dolor y el deseo de obtener placer. Por lo cual debemos vender consecuencias para ser efectivos. Hay consecuencias positivas, el placer que la gente obtiene al comprar tu producto. Hay consecuencias negativas, lo que perderán si no lo compran. La fórmula maestra para la persuasión efectiva es muy simple. Debemos lograr que el prospecto asocie la acción de comprar a crear para sí mismo un gran placer. La acción de no comprar nuestro producto debe entonces estar asociada a crear algún tipo de sufrimiento, inconveniencia, o pérdida, es decir, perderse el placer. Si la persona no compra, es porque ha asociado más dolor con comprar que no comprar. Nuevamente, para persuadir efectivamente debemos vender las consecuencias. La gente toma decisiones basadas en lo que creen que serán las consecuencias de esas decisiones. No compran para obtener un producto o servicio, compran para obtener los beneficios que piensan que el producto barra servicio les brindará, o los dolores que evitarán teniéndolo. Una de las partes fundamentales del proceso de venta es descubrir las necesidades y valores del prospecto. ¿Por qué? Porque el factor más importante que motiva a alguien a comprar, es que estén desconformes con las cosas tal como están. Vender es el proceso de encontrar el dolor de alguien, o sea, un deseo no concretado, y agitar las emociones que una persona tiene acerca de no haber satisfecho ese deseo. Esquema básico de un proceso de venta efectiva. El siguiente es el proceso general de cómo realizar una venta efectiva. Es simple pero efectivo. 6. 1. Descubre cuáles son los deseos sin cumplir de tu prospecto. 2. Pertúrbalos. Agita las emociones que tienen por no haber logrado sus deseos. Hazles preguntas que les hagan concentrarse en el desagrado de no haber alcanzado sus intereses y las consecuencias que eso ha traído. 3. Muéstrales cómo eliminar su sufrimiento y crear placer mediante el uso de tu producto o servicio. Un prospecto no perturbado no comprará. Para cerrar la venta, el prospecto debe creer. 1. Que tiene un problema o un interés no satisfecho, y que desea fuertemente satisfacer. 2. El problema es serio y debe ser solucionado ahora, y, 3. Tu producto realmente solucionará su problema. Al cabo del tiempo, he descubierto que las preguntas claves que un prospecto se hace frecuentemente durante el proceso de compra acerca de ti y tu producto barra servicio son. 1. ¿Tiene el vendedor mis mejores intereses en mente? ¿Puedo confiar en él? 2. ¿Qué significará para mí este producto? ¿Me dará lo que de verdad quiero? 3. ¿Valdrá la pena para mí? ¿Qué voy a tener que dar a cambio para obtener esto? 4. ¿Qué pensarán los demás? ¿Qué significará el que compre esto para mi relación con otras personas? ¿Puedo justificarlo? 5. ¿De verdad lo necesito ahora? La clave a recordar es que clientes diferentes quieren cosas diferentes. Enfoques diferentes para personas diferentes. Esto es debido a que cada persona asocia diferentes significados a las cosas, a menudo creando en su mente por anticipado, cuáles serán las consecuencias de efectuar una compra o tomar una acción. Por ejemplo, algunas personas asocian instantáneamente a un producto en oferta con algo de baja calidad. La realidad puede ser muy diferente. Quizás el producto es de excelente calidad, pero es de la temporada anterior, o los dueños de la tienda decidieron dejar de importarlo. El hecho es que mientras la asociación en la mente del prospecto sea oferta igual baja calidad, estará a la defensiva y dudando si el producto barato podrá sacarlo de la disconformidad presente, y garantizarle la solución buscada. De modo que uno de los pasos en el proceso de venta, es descubrir qué ha asociado el prospecto con tu producto barra servicio. Si ha asociado algo negativo deberás cambiarlo, para que cuando piense en tu producto o servicio, relacione obtener lo que quiere con la compra del mismo, y barra o asocie evitar lo que no quiere comprándolo. 7. Es por esto que tienes que meterte dentro de la cabeza del prospecto y entender cómo piensa. Iremos descubriendo cómo hacer esto, en las próximas secciones. Si tienes que ejercer presión al final de tu presentación, tu cliente no relaciona más placer con comprar, que con no comprar, es decir, no has hecho tu trabajo correctamente antes de llegar a ese punto. ¿Qué es persuasión? Persuasión es el proceso de llevar a tu cliente a asociar claramente sus sentimientos o estados más deseados con tu producto o servicio, y asociar no comprar tu producto con emociones desagradables. La gente compra, o hace cosas, por motivos emocionales y justifica con lógica. Tomar una decisión es el proceso de evaluar o contrapesar. Comparamos y contrastamos nuestros miedos sobre las consecuencias de comprar, con nuestras razones emocionales y lógicas para comprar ahora. Los miedos o razones para evitar comprar, RC, pueden incluir pérdida de capital, no va a funcionar, pérdida del respeto de otros por tomar una decisión pobre, inconveniencia, y decepción. Los motivos emocionales para comprar ahora, MECA, incluirían lo que en verdad queremos, más allá del precio, que en realidad lo necesitemos, o lo que puedan llegar a pensar los demás, y nuestro deseo de evitar o parar la disconformidad de no tenerlo. Nuestras razones o justificaciones lógicas para comprar ahora, JLCA, son formas de ayudarnos a justificar tomar acción. Cuando la gente piensa en un producto debemos asegurarnos que tienen MECA, motivos emocionales para comprar ahora, y JLCA, justificaciones lógicas para comprar ahora, mucho más grandes y más poderosas que sus RC, razones para evitar comprar. Si una persona no compra es porque sus RC son más poderosas que sus MECA y sus JLCA. Si no desean tu producto lo suficiente, entonces recuérdales las consecuencias negativas de no comprar. Si no tienen suficiente justificativo, dales más información. Glosario. MECA, motivos emocionales para comprar ahora, elementos que generan un sentimiento de urgencia o deseo de comprar ya, la presión que el cliente ejerce sobre sí mismo. JLCA, justificaciones lógicas para comprar ahora, información que justifica efectuar una compra ahora. 8. RC, razones para evitar comprar, miedo de que efectuar la compra pueda resultar en algo desagradable, o sea, pérdida u otras consecuencias negativas, la fuente de casi todas las objeciones. La gente necesita motivos emocionales para comprar ahora que sean lo suficientemente poderosos para darles un sentido de urgencia, y suficientes razones lógicas para justificar comprar ahora. Recuerda, la gente compra por sus propias razones, no por las tuyas. Cuando tratas de motivar a alguien, asegúrate de descubrir sus MECA y JLCA y no les vendas tus MECA y JLCA. Veremos cómo hacer esto en una sección subsiguiente. ¿Cómo puedes traer a la mente de tu prospecto sus MECA? Haciendo preguntas para identificar sus deseos no realizados. Recuerda, el trabajo del vendedor es ayudar a la persona a curar su herida emocional. La gente no compra productos, compra estados emocionales, compran seguridad no alarmas, alegría no una película cómica, compran tranquilidad, placer, autoestima y otros estados placenteros. Cada vez que vendes, debes vender a las necesidades emocionales de este prospecto en particular, y a su específico sistema lógico y justificativo. Una gran constructora de viviendas que conozco, vendió una montaña de casas durante la recesión y continúan vendiendo sin parar como lo hacen. Venden sentimientos. Venden confort. Venden valor. Venden estar a salvo. Venden seguridad. Venden conveniencia. Venden tranquilidad. Venden, en algunos casos, un estilo de vida. En otros casos, venden mejores escuelas. Venden educación y venden cualquier otra cosa, excepto casas. No importa qué pienses que vendes, vendes sentimientos. Así que primero debes averiguar cuál es el sentimiento que tus prospectos quieren tener y luego, los llevas allí. Ahora, ¿cómo vendes esos sentimientos? ¿Cómo ayudar al cliente a que se sienta bien acerca de lo que quiere? Es una de las habilidades que investigaremos. La puerta que vendió la casa. Una pareja de recién casados buscaba una nueva casa para vivir. La vendedora estaba a punto de mostrarles una propiedad que cumplía con sus requisitos. Durante conversaciones previas, sin embargo, la vendedora notó la reticencia de la esposa a mudarse a donde fuera, en realidad no se quería mudar. Pero como veremos a continuación, el universo estaba ese día de su lado. Cuando la vendedora abre la puerta, la esposa dice, un momento. Este es el tipo de situación en que los vendedores usualmente se dicen a sí mismos. Oh, no. ¿Y ahora qué? Pero la esposa dijo, por favor, abra la puerta nuevamente. La vendedora hizo lo más inteligente que podía hacer en esa situación. 9. Cerró la puerta y la volvió a abrir. No preguntó por qué, no preguntó para qué. Cerró la puerta y la volvió a abrir. La mujer mira a su esposo y dice, rechina igual que la puerta de casa. La vendedora empezó a ofrecer excusas cuando la clienta dijo, aquí ya me siento como en casa. Compremos esta. Esta es una de las ventas de esta magnitud más cortas que he escuchado. Y es un gran ejemplo de cómo la gente no compra productos, sino sentimientos. El sonido de la puerta delantera al abrirse, hizo que la mujer se sintiera como en casa. Trajo consigo estados emocionales positivos asociados con su antiguo hogar. Y la mujer compró esos sentimientos, ese estado emocional. Por supuesto, cualquier vendedor profesional del planeta tiene que reaccionar con un fantástico. Esto es lo que llamo buena suerte. La cosa está en que yo considero que la suerte, es la combinación de habilidad más la capacidad de reconocer una oportunidad cuando llama a la puerta y hacer algo con ella. 10. Los 9 instrumentos. Fundamentales de influencia. El 95% del entrenamiento en ventas se enfoca en qué decir para persuadir al prospecto. Sin embargo, los estudios más recientes muestran que las palabras constituyen solamente un 7% del total de las cosas que influencian a otra persona en una comunicación oral. Un 38% proviene de los elementos y cualidades de tu voz, volumen, tono, velocidad, convicción, etc. Y el 55% restante es la forma en que usas tu fisiología, tu postura, la forma en que respiras, tus expresiones faciales, etc. El propósito de esta sección, es mostrarte las 9 herramientas más poderosas de influencia. Descubrirás una serie de estrategias efectivas que te darán confianza al encontrarte con el cliente, al saber que tienes un repertorio enorme de enfoques para influenciar su decisión, que va más allá de las palabras que utilizas. 1. Primer instrumento fundamental de influencia, establecer una buena relación. Puedes usar algún truco para persuadir a alguien durante un periodo corto de tiempo, pero para ejercer influencia a largo plazo debes establecer una buena relación con tu prospecto barra cliente. Este es uno de los instrumentos fundamentales de influencia, y lo veremos en profundidad y con casos de estudio más adelante. 2. Segundo instrumento fundamental de influencia, anclaje. Anclar es el verdadero secreto de vender. Un ancla simplemente significa que una persona ha aprendido a asociar un cierto sentimiento o significado a algo específico. La bandera de tu país es un ancla visual, has aprendido a asociar sentimientos definitivos a ese conjunto de colores y formas. Coca-Cola es así es un ejemplo de un ancla auditiva, un conjunto de sonidos que hemos aprendido a conectar una y otra vez con imágenes de gente divirtiéndose. Muchas personas tienen asociaciones negativas con los vendedores. Y lo que es peor, algunas personas pueden tener asociaciones o anclas negativas cuando piensan en nuestros productos. Han anclado nuestro producto a 2 puntos demasiado caro, no lo suficientemente sofisticado, etc. Nuestro trabajo como vendedores profesionales es cambiar lo que la gente asocia a nuestros productos y servicios. Debemos llevarlos a asociar el experimentar algún nivel de placer con la compra de nuestros productos. También debemos ayudarlos a asociar evitar experiencias dolorosas con ser dueños de nuestros productos al mismo tiempo. De modo que usamos el terrón de azúcar y el látigo a la vez. 11. ¿Cómo se crea un ancla? Un ancla es creada cada vez que una persona se encuentra en un estado emocional intenso, y en el pico de ese estado emocional, ocurren algunos estímulos distintivos. Por ejemplo, si durante algún momento de tu infancia tu madre estaba muy enojada y en el pico de su enojo te miraba con cierta expresión en su cara, puede que hayas asociado las dos cosas. De modo que cada vez que veías esa expresión en su cara, sentías inmediatamente esos sentimientos de preocupación, miedo, o enojo, independientemente de si tu madre estaba enojada en ese preciso momento o no. El solo ver la expresión de su cara, disparador, era suficiente para traer a tu mente esos sentimientos. Si en todo momento que una persona se encuentra en un estado intenso ocurre algo consistentemente único, las dos cosas se entrelazan en nuestras emociones y en nuestro sistema nervioso. Por lo cual, si en cualquier oportunidad futura se presenta el disparador, volvemos enseguida al mismo estado. Probablemente hayas oído sobre Iván Pavlov y el trabajo que realizó con perros. En esos experimentos, la comida era usada como disparador para poner a los perros en cierto estado. Simultáneamente, en esos momentos clave, sonaban campanas hasta que los perros empezaron a asociar el sonido de la campana con la comida. Inicialmente, solo la comida hacía que los perros salivaran, pero luego el simple tintinear de la campana provocaba que generaran saliva. Casi todos los comerciales son simples dispositivos de anclado. Los comerciales de jeans, por ejemplo, venden sentirse sexy y atractivo, y encontrar al hombre o la mujer de tus sueños si tan solo usas esa marca de jeans. La gente no compra productos, compra los estados que los fabricantes asociaron a sus productos. Mercedes-Benz vende el ancla de prestigio. Hyundai vende el ancla de ser inteligente. La clave entonces es encontrar los estados que tu prospecto más quiere, y llevarlos a tener esos sentimientos. Describe tu producto en relación a esos sentimientos. Cuanto más puedas hacer que tu prospecto experimente los sentimientos que desea mientras hablas de tus productos, más comenzarán a asociar a los dos. Si estás en un estado de entusiasmo genuino al presentar tu producto, tu estado comienza a afectar el estado mental de tus prospectos también, se contagia. Si expones continuamente al prospecto a tu producto, visualmente mostrándoselo y auditivamente hablándole de él mientras están así de positivos, comenzarán a encadenar este estado de entusiasmo con tu producto. Esta es la razón por la cual la mayoría de nosotros fuimos instruidos como vendedores que la gente te compra primero a ti antes de que compren tu producto. Lo que este enunciado significa de verdad, es que compran tus 12 estados, compran los estados que ellos pueden experimentar cuando están a tu alrededor. Ejemplo. Un vendedor está haciendo que un prospecto describa todas las cosas que le gustan de su computadora actual. A medida que el prospecto menciona cosas específicas, el vendedor aprueba con la cabeza y dice con voz suave, muy bien. Dado que el prospecto está hablando de cosas que le gustan sobre su computadora, el decir muy bien le provoca sentimientos de satisfacción. El vendedor dice, muy bien, un total de 3 o 4 veces, intercalados durante la conversación. Ahora el vendedor presenta la nueva computadora. En el cierre de la venta, mientras el prospecto continúa con las preguntas, el vendedor afirma con su cabeza y dice muy bien, en el tono de voz suave anterior. Dispara el ancla tan seguido como es posible. El afirmar con su cabeza y decir muy bien, ha sido asociado con los propios sentimientos de satisfacción del prospecto. Cuando el vendedor afirma con su cabeza y dice muy bien, desencadena esos sentimientos en la parte crucial de la venta, el cierre. En este caso los disparadores eran visuales y auditivos. El marcador visual era ver al vendedor afirmar con su cabeza. El auditivo era el sonido de las palabras, muy bien. Un disparador cinestésico, tacto, puede ser tocar el brazo de la persona o el hombro cuando están teniendo una experiencia positiva o un grato recuerdo. Al tocarlos más tarde en el mismo lugar, el buen sentimiento retorna. Las técnicas de anclaje son tan efectivas en ventas como en la vida real. ¿Tienes una canción especial o un perfume especial? Piensa, ¿qué les hace especiales? Han sido marcados. La canción especial puede recordarte tu primer romance, el perfume especial puede recordarte una persona especial. ¿Alguna vez has recordado un evento mientras hacías algo totalmente sin relación? Puede que te haya sorprendido porque no percibiste que disparó el recuerdo. Puede que estuvieras trabajando en tu escritorio y de repente te encontraste soñando despierto sobre unas vacaciones. ¿Qué disparó esta respuesta? Quizás el ruido de un avión pasando que ni siquiera habías percibido conscientemente. En este caso, el sonido de los motores del avión fue el disparador que trajo el recuerdo del viaje. Esto trae a colación otro punto importante sobre los disparadores y las anclas, normalmente no son detectados por la mente consciente. Fue la mente inconsciente la que detectó el sonido del avión y lo asoció automáticamente con las vacaciones. Es el aspecto inconsciente de las anclas lo que las hace tan poderosas. El hecho de que la mente inconsciente recuerda disparadores, es lo que permite a los mejores vendedores ser sutiles y no ejercer presión durante el proceso de ventas. Cuando un prospecto está teniendo un buen sentimiento. 13. O recuerdo, el vendedor lo marca, de modo de que pueda utilizarlo más tarde para hacer que el prospecto vuelva a experimentar ese sentimiento positivo. Como es registrado solo por la mente inconsciente, el prospecto no sabe conscientemente lo que está pasando, y lo acepta. Todo lo que el prospecto sabe, es que se siente bien. Y comienza a asociar este estado con el vendedor y su producto barra servicio. La mejor forma de usar marcadores es también la más simple. Temprano en el proceso de venta, estimula algún buen sentimiento o recuerdos agradables en tu prospecto. Pídele que te cuente sobre un hobby o deporte favorito. En el momento en que puedas ver la satisfacción en su rostro, creas el ancla. Puedes decir en un tono de voz especial, qué bien o excelente. O puedes abrir grandes los ojos y ajustarte la corbata para crear un marcador visual. O puedes mover un lápiz entre tus dedos. El número de marcadores a tu disposición solo está limitado por tu imaginación. Planea y luego crea dos o tres disparadores positivos temprano en la entrevista de venta, y usa esos botones de nuevo cerca del cierre para reanimar los buenos sentimientos. Una de las mejores formas de usar anclas, es copiar los propios disparadores del prospecto. Nota lo que hace cuando se siente muy bien o pensando en algo que le hace feliz. Se toca la barbilla, tiene risitas cortas explosivas, mueve los costados de su boca de un modo especial, respira hondo o suspira. Lo que sea, guárdalo en tu banco de memoria. Este es su propio disparador positivo, el prospecto ya lo ha asociado inconscientemente a sentirse bien. Todo el trabajo previo ya fue hecho por ti. Una vez que lo detectaste, puedes copiar este disparador positivo y usarlo tú mismo. La mente inconsciente del prospecto hará la conexión cuando te tocas la barbilla o sonríes de cierta forma. Los clientes están constantemente dando un sinfín de información sobre quiénes son y qué valoran. Usa esta información. Dado que es parte de la persona, se vuelve irresistible cuando reflejas esta conducta y te ayudará a cerrar la venta. Ejercicio. Siéntate con alguien y pídeles que cierren los ojos por un minuto. Ahora diles quiero que recuerdes un momento en que estabas contento o un momento en que estabas deprimido o un momento en que te sentiste enojado o un momento en que te sentiste invencible o lo que sea. Y deja que lo recuerden. Y quiero que veas si puedes notar algún cambio en su rostro. Ahora bien, cuando estas emociones sean bien notorias en su rostro, es decir, cuando lleguen al punto de mayor expresión, en ese momento, crea un ancla. Tócalos, o haz un sonido, o di una palabra. 14. Ahora haces que piensen en otra cosa. Quiero que pienses en lo que cenaste anoche. Nota la diferencia. A continuación dispara el ancla. Nota la respuesta. El siguiente es mi programa básico de ventas, induce buenos sentimientos, y asócialos a tu producto barra servicio. Y muy importante, indúcelos y asócialos a ti mismo. 3. Tercer instrumento fundamental de influencia, congruencia. Eres congruente cuando lo que dices verbal y no verbalmente coincide. La incongruencia sucede cuando lo que estás diciendo y lo que estás sintiendo por dentro no son lo mismo, o la gente así lo percibe. Decir una cosa y sentir otra, es la forma más rápida de perder una venta. Recuerda, la gente compra por razones emocionales. Para que puedan tomar una decisión emocional, deben estar seguros de que lo que estás diciendo es verdad. La congruencia es la habilidad de proyectar absoluta certeza de que lo que estás diciendo es preciso en voz, palabra, y cuerpo. La congruencia viene de realmente creer que tu prospecto está recibiendo mucho más valor de lo que tú estás recibiendo en la transacción en la que vendes tu producto. La congruencia debe ser mantenida y fortalecida a diario, de otro modo entra en juego la ley de familiaridad. La ley de familiaridad dice que si estás cerca de algo o de alguien lo suficiente lo sobreestimarás un poco. Recuerda lo siguiente, la persona que se siente con más certeza, será la que ejerza más influencia. La venta siempre es consumada. O bien tú vendes los beneficios que tu producto barra servicio puede crear en las vidas del cliente, o ellos te venden sus limitaciones. Si tú vendes, ganan los dos. Si ellos venden, los dos pierden. 4. Cuarto instrumento fundamental de influencia, hacer buenas preguntas. La cuarta herramienta principal en la influencia es el uso de preguntas. Las preguntas pueden averiguar qué es lo que de verdad está pasando en la cabeza del cliente, averiguar sus creencias, valores y motivaciones, mostrarles que de verdad te importa su satisfacción, poner a la gente en un estado emocional propicio para la venta, desenmascarar objeciones, superar objeciones y probar si están listos para comprar. 15. Las preguntas son una de las herramientas más poderosas que tienes para influenciar a la gente. Cuando haces una pregunta, tomas control de dónde enfocan su atención. Si haces preguntas emocionales puedes causar que una persona entre en determinado estado emocional. La pregunta, ¿recuerdas cuando te regalaron tu primera pelota de fútbol?, hará que una persona recuerde ese dichoso momento. La pregunta, ¿recuerdas cuando compraste un producto de mala calidad y tuviste que reemplazarlo a un costo adicional?, hará que un prospecto recuerde esa situación, y el estado emocional desagradable que le acompaña. Es fundamental para ti, como profesional de la persuasión, el poder poner a tu prospecto en cualquier estado emocional que quieras de acuerdo a tus objetivos en ese momento. Ejemplo, poniendo a tus prospectos en estados mentales positivos. Vendedor. ¿Recuerdas cómo fue cuando recibiste tu primera bicicleta? Cliente. Por supuesto que sí. Fue la Navidad cuando tenía 8 años. Me regalaron una bicicleta rojo brillante. Anduve en ella como por 4 horas. Esa noche, estaba tan sobreexcitado, que casi no podía dormir. Y cuando me dormí, soñé con ella. Vendedor, qué lindo recuerdo. Obviamente fue un momento muy excitante. Y estoy muy seguro que tendrás nuevamente ese mismo sentimiento cuando seas el dueño de este nuevo auto deportivo. Es el juguete de moda para los adultos con alma joven. Hablar estratégica y selectivamente sobre los viejos buenos tiempos, es más que solo una charla. Es una de las técnicas de ventas más poderosas que existen. Al cambiar de experiencias pasadas positivas a lo que tu producto ofrece hoy, volviendo a previas experiencias positivas, y luego otra vez a tu producto hoy, una y otra vez, transfieres efectivamente las emociones positivas del pasado a tu producto o servicio actual. Ejemplo 2, motivando clientes poniéndolos en estados mentales negativos. Vendedor, ¿recuerdas cómo era antes, cuando podías dejar la puerta sin trancar todo el día? Cuando podías dejar una llave debajo del felpudo. ¿Recuerdas cuando podías dormir con la ventana abierta en una cálida noche de verano, sin absolutamente ningún miedo? Mientras el prospecto revive ese maravilloso sentimiento de seguridad, el vendedor puede decirle que puede sentirse una vez más de la misma forma, comprando uno de sus sistemas de seguridad de alta calidad. Establece ese vínculo Pavlov entre cómo se sintió en el pasado, y cómo se puede sentir hoy gracias a tu producto. El sistema de seguridad es la campana de Pavlov. 16. ¿Qué lo hará salivar? Podrá dormir como un bebé una vez más sin preocuparse por ladrones o crímenes. Otro ejemplo. Esto es lo que hace un corredor de bolsa cuando sus prospectos le dicen, lo quiero pensar. Vendedor, dime, hiciste mucho dinero en la inversión de propiedades durante el auge de las décadas pasadas. Prospecto. Número. Vendedor, te diste cuenta que los inmuebles estaban incrementando grandemente su valor. Prospecto, seguro que sí. Tengo algunos amigos que hicieron más de $1,000,000 de sus inversiones en inmuebles. Vendedor, ¿pensaste en invertir? Prospecto, por supuesto. Pero, nunca me decidí a hacerlo. Y después el mercado se enfrió. Ahora, creo que el mercado está medio inflado. No creo que tenga tanto potencial de ganancia. Vendedor, así que lo pensaste, pero no actuaste y perdiste la oportunidad. Prospecto, así es. Vendedor, ¿y qué tal con el mercado de valores? Sabes, durante la mitad de la década de los 80, la mayoría de las acciones en el mercado de valores de Nueva York se duplicaron en precio. Prospecto, lo sé, leí los periódicos. Vi que el mercado alcanzaba nuevos picos casi cada semana. Vendedor, invertiste. Duplicaste tu dinero en el mercado de valores. Prospecto, bueno, lo pensé, pero al final no lo hice. Vendedor. Así que perdiste esa oportunidad también. Prospecto, supongo que sí. Vendedor, no dejemos que esto pase otra vez. Perdiste la oportunidad del mercado de valores y la del mercado inmobiliario. Y has aprendido de estas lecciones del pasado, que se paga un precio por pensar en algo demasiado tiempo y perder una oportunidad. No cometamos una vez más el mismo error. No perdamos esta oportunidad. Para asegurar que podrás tomar ventaja de esta oportunidad, está bien si procedemos con el papeleo ahora mismo. De esta forma el prospecto revive una pérdida anterior por no haber tomado acción. Usando esta técnica, trae todas las emociones asociadas con esa pérdida al presente, para motivar al prospecto a que compre ahora y evitar así largas demoras. Ejercicio 1. Desarrolla un conjunto de preguntas que puedas usar para poner a tus prospectos instantáneamente en un estado emocional muy positivo. 17. Por ejemplo, ¿qué producto has comprado recientemente con el que estás sumamente satisfecho? ¿Cuáles han sido las vacaciones que más has disfrutado? ¿Cuál es el mejor halago que has recibido? ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? ¿Cuál ha sido el mejor año de tu vida hasta ahora? ¿Cuál es la cosa que más te agrada hacer cada semana? ¿Cuál ha sido el momento más afortunado de tu vida? ¿Qué es lo que te da más felicidad en la vida? ¿Cuál ha sido la mejor llamada telefónica que has recibido? ¿Cuál es el paisaje más hermoso que jamás has visto? ¿Cuándo fue que te vestiste de forma más elegante? ¿Cuál es el mejor regalo que has recibido? ¿Cuál es el mejor regalo que has dado? ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la niñez? ¿Cuál es la velada más romántica que has tenido? ¿Cuál es el juego que más te gustaba jugar cuando eras niño? Por supuesto que tienes que hacer preguntas que sean apropiadas para el contexto en el que estás vendiendo. Es por eso que debes pensar tus propias preguntas, tomas las anteriores como una guía. La clave de cómo usar estas preguntas correctamente es que una vez que tu prospecto se está sintiendo bien, hablas de tu producto. Los haces sentirse bien y hablas de tu producto. Les haces preguntas y los haces sentir bien nuevamente y hablas de tu producto. Rápidamente los buenos estados en los que se encuentran comenzarán a estar asociados con tu producto, de modo que cuando piensan en tu producto empezarán a tener esos sentimientos. Conectarán esos sentimientos positivos con tu producto barra servicio y contigo mismo. Esto puede no sonar lógico, pero es la forma en que funciona nuestra mente, y la razón por la cual la publicidad es sumamente efectiva. Si tienes una lista de preguntas muy positivas, puedes sacar a un prospecto de un estado muy bajo y deprimido en donde no quieren oír tu mensaje, o cualquier otra cosa, y puedes llevarlos a un estado grandioso. Esto hará que les resultes más agradable y quieran hacer negocios contigo. Ejercicio 2. En ventas, es crítico no solamente controlar el estado del prospecto, sino poder mostrarles que tienen un problema para el cual tú tienes la solución. Una persona no solo debe saber que tiene un problema, sino que debe sentir la suficiente molestia, de modo de tener la necesidad urgente de cambiar o resolver el problema ahora. 18. La gente necesita un sentido de urgencia para tomar decisiones ahora. Si un prospecto no está inestable emocionalmente acerca de su problema, si no se siente perturbado por causa de él, raramente cambiarán. Tener una lista de preguntas apropiadas, puede ayudarte a descubrir las verdaderas necesidades de la persona, y hacer que tengan sentimientos fuertes acerca de ellas para motivarlos a cambiar. Este puede ser el conjunto de habilidades más importante que desarrolles como vendedor. Escribe 5 preguntas que puedas usar con tus prospectos para que se sientan incómodos e insatisfechos con su situación actual. Por ejemplo, ¿qué tipos de problemas has tenido en el pasado al elegir la opción más barata? ¿Qué sucederá en 6 meses si no solucionas los problemas que tienes ahora en tu empresa? Etcétera. Las preguntas son un instrumento primordial para influenciar. Nos dan la oportunidad de averiguar las verdaderas motivaciones y creencias del prospecto. Nos permiten descubrir cómo toman decisiones. Algunas de las mejores preguntas son lo que llamo una prueba de cierre. Este tipo de preguntas le solicitan al cliente su opinión sobre algo. En tu opinión, si fueras a adquirir este producto, ¿te gustaría en azul o en verde? En tu opinión, ¿sientes que esto puede ser algo útil para tu empresa? Las preguntas correctas brindan una oportunidad de medir el barómetro de deseo dentro del prospecto. Las preguntas nos ayudan a encontrar las razones por las que la gente compra. Recuerda, compran por sus razones, no por las tuyas. Revisaremos en más detalle este tipo de preguntas más adelante. Otra cosa por la que las preguntas son de suma importancia, es porque decirle cosas a la gente no los influencia tanto como hacer que ellos te digan esas cosas a ti. 5. Quinto instrumento fundamental de influencia, interrupción de patrones. Las acciones que toma la gente, están basadas en el estado emocional en que se encuentran en un momento dado. A veces, cuando vas a hablarle a alguien de tus productos o servicios, puede que no se sientan con ganas de escucharte o puede que hayan anclado una asociación negativa a lo que tu producto significa. Quizás tuvieron una mala experiencia en el pasado. Para crear una nueva ancla, una nueva asociación, debes primero interrumpir su viejo patrón de asociación. Esto se logra simplemente cambiando su estado a cualquier otro menos el que esperarían. Por ejemplo, puedes cambiar el estado en que alguien se encuentra haciéndolos pararse y moverse. Puedes hacerlo a través del ritmo al que hablas, por la forma en que miras a la persona, o mediante las preguntas que les haces. 19. Todos hemos tenido la experiencia de estar inmersos en una conversación, y de repente alguien nos hace una pregunta o nos interrumpe de algún modo y luego nos es difícil volver al punto en el que estábamos en la conversación. Este es el poder que tiene el saber interrumpir un patrón de conducta. Por ejemplo, Ernesto Ortiz, un vendedor de computadoras que conozco, tiene una forma muy efectiva de interrumpir los estados mentales de sus posibles clientes. Cuando los prospectos entran a su negocio y se acercan a él para preguntarle algo, lo primero que les dice es que no les va a vender una computadora. Esto es totalmente inesperado para el prospecto. La mayoría de sus clientes entran al local con una combinación de fobia a las computadoras y miedo de gastar mucho dinero. Su enunciado hace que se relajen y a veces hasta sonrían. Muchos de ellos le preguntan, ¿por qué no me quieres vender una computadora? Su respuesta es, porque no estoy seguro que necesites una. Luego de esa respuesta, lo que sucede es asombroso. Ahora sus clientes tratan de convencerlo a él de que realmente necesitan una, usando sorpresa para lograr la venta. Un hombre me llamó un día para pedirme información sobre un seminario que realizábamos al día siguiente. Me dijo, esta es la empresa que organiza el seminario mañana. Sí, le respondí. Entonces me dijo, bueno, ¿por qué debería ir a tu seminario? Tenía un número de opciones en este momento y decidí realizar un experimento. Dije, no deberías. Él respondió, entonces, ¿por qué no? Entonces le dije que vendría, participaría del seminario, aprendería un montón de cosas, las pondría en práctica, vería su vida tomar la dirección correcta, y tendría más éxito que nunca. Luego de pensar un momento contesta, bien. Entonces te veo mañana y así fue. Otro ejemplo. Las entrevistas de ventas de cierto corredor de bolsa, raramente duran más de 15 minutos. ¿Qué es lo que hace? Confunde a sus prospectos yendo directamente al grano. Corredor de bolsa, aquí ves una gráfica mostrando el incremento en precio de las acciones de la compañía ABC durante los últimos 10 años. Impresionante, ¿verdad? Prospecto, sí, es verdad. Corredor de bolsa, lo que aprendí es que no importa qué tan detallada sea la presentación que hago, la mayoría de la gente dice, déjamelo pensar. Entonces, ¿por qué no discutimos lo que quieres pensar? ¿Te parece bien? Prospecto, este bueno. Corredor de bolsa, es el tamaño de la compañía. Es el manejo del fondo. Soy yo. ¿O es solo cuánto quieres invertir el día de hoy? 20. Es todo tan diferente, tan inesperado, que los prospectos son momentáneamente sobresaltados y tienden a seguir las sugestiones y sugerencias del vendedor. 6. Sexto instrumento fundamental de influencia, la ley de persuasión subconsciente. El estado que mueve a la gente a actuar más rápidamente es el estado de presión o tensión. Comemos para eliminar tensión. Hacemos el amor y disfrutamos del proceso de relajar tensiones. Si una persona no hace algo, es porque todavía no siente suficiente presión para hacerlo. La utilización de presión para influenciar a la gente a comprar es extremadamente importante. La diferencia es que los vendedores tradicionales tratan de ejercer presión externa sobre el prospecto. Esto funciona con algunos prospectos, pero muchos lo resienten, incluso aunque funcione, y muchos otros lo rechazan directamente. El vendedor maestro aprende a cómo crear presión interna. Hay ciertos patrones o formas de responder a las que hemos estado condicionados desde que éramos niños. Si no vivimos de acuerdo a estos patrones o reglas, experimentamos presión interna o dolor. La utilización subliminal de estos patrones puede darte tremendo poder para influenciar a otros. Uno de estos patrones es el poder de reciprocar. Hemos sido condicionados desde nuestra juventud que si alguien hace algo por nosotros, debemos corresponderles de forma similar. Si no lo hacemos, hemos sido indoctrinados por nuestra sociedad, que seremos dejados de lado. Seremos considerados aprovechadores, garrapatas, ladrones, alguien a quien nada le importa. Pero si reciprocamos, si intentamos dar incluso más de lo que alguien nos ha dado, entonces somos considerados confiables, generosos, amables, honestos, un amigo. Una forma de cómo usar estos principios en venta sería aprender a prestar total atención a la persona y escucharle. Como resultado, sentirán una cierta necesidad de reciprocar, y escucharán a su vez tus ideas. Por ejemplo, si les preguntas en qué trabajan, sentirán presión de reciprocar y preguntarte en qué trabajas tú. Esto puede ser muy poderoso para influenciar a la gente sin que se den cuenta. En una próxima sección profundizaremos en este tema, al estudiar las 6 leyes de influencia inconsciente. 7. Séptimo instrumento fundamental de influencia, la habilidad de encuadrar. Es importante recordar que todo lo que hacemos está basado en cómo nos sentimos en ese momento. Cómo nos sentimos se basa en qué estamos enfocados. Ambos podríamos sentirnos tristes ahora mismo con tan solo enfocar nuestras mentes en las cosas en nuestras vidas que aún no son perfectas. 21. También podemos sentirnos extremadamente felices ahora mismo pensando en los increíbles beneficios que tenemos con tan solo estar vivos, y las maravillosas experiencias que hemos tenido en nuestras vidas. Podríamos enfocarnos y sentirnos felices acerca de las cosas que hemos aprendido, y las personas a quienes contamos entre nuestros amigos o familiares. Para cambiar las conductas de la gente, debemos cambiar su modo de sentir. Para cambiar su forma de sentir, tienes que cambiar cómo perciben las cosas o aquello en lo que se están enfocando. Un vendedor maestro dirige la atención del prospecto a un determinado enfoque, y por lo tanto, a cómo se siente y lo que hará en una situación determinada. 4 técnicas de reenfoque o reencuadre que los maestros en persuasión utilizan son: Alteza. El marco que sucedería si. Muchas veces una persona te dirá que no puede hacer algo, o que algo es imposible. Si peleas contra su sistema de creencias, crearás resistencia. En su lugar, haz que se enfoquen en posibilidades. Supón que una persona te dice, no puedo comprar ahora. Es imposible. Respuesta, estoy seguro que tienes tus razones para decir eso, y comprendo perfectamente que no vas a comprar. Pero déjame hacerte una pregunta: si por alguna razón te decidiste a comprar, ¿qué es lo que te hizo cambiar de opinión? Esta es una de mis respuestas favoritas, la cual uso frecuentemente con grandes resultados para manejar esta objeción. Al hacer una pregunta del tipo ¿qué sucedería si logras que la persona deje de enfocarse en por qué una cosa no se puede hacer, y pase a enfocarse a por qué sí se podría? Muchas veces cuando les hago la pregunta anterior, me dicen que no saben la respuesta. Entonces les digo, entiendo que no sepas la respuesta, pero si la supieras, ¿cuál crees que sería? La gran mayoría de las veces, me dicen cuál es la verdadera razón por la que no pensaban comprar. Esto sucede porque ya no están enfocados en el hecho de tener que darme la respuesta correcta. Ahora están enfocados en posibilidades. Tan pronto como cambias el enfoque de alguien, cambias lo que sienten, y lo que hacen. B. Preencuadre. Esto es algo que todos los vendedores expertos hacen una y otra vez. Antes de que un prospecto tenga la oportunidad de enfocarse en que podría estar mal con una proposición en particular, el vendedor experto establece un enfoque en particular por adelantado. 22. El vendedor los preencuadra ayudándolos a enfocarse en lo que es beneficioso en la situación. No esperan a que el prospecto tenga una objeción. Manejan la objeción por adelantado. Por ejemplo, digamos que soy un agente inmobiliario y voy a mostrarle a Juan una casa que cumple al pie de la letra con todos sus criterios, precio, comodidades, etc., pero está 50 kilómetros afuera de la ciudad. En esta situación, no esperaría a que llegáramos a esa comunidad y dejar que Juan se enfocara en cuánto demoramos en llegar y cómo esto podría crear inconveniencia. En su lugar, dirigiría su enfoque a las ventajas de vivir ahí. Diría algo como, Juan, no puedo esperar a que veas lo que, estoy muy seguro, querrás que sea tu nuevo hogar. Tiene absolutamente todo lo que me dijiste que quieres. Tiene el tamaño adecuado, el entorno es ideal para que tus hijos puedan jugar sin peligros. Aquí continúo describiendo las ventajas de la casa de acuerdo a lo que Juan quiere y necesita. Lo mejor de todo es que está a 50 kilómetros de distancia de la contaminación, los embotellamientos, y la violencia de la ciudad. Es lo suficientemente cerca como para ir a la ciudad y trabajar, pero lo suficientemente alejado para permitirte tener el hogar seguro que siempre quisiste. En esencia, lo que hice es preencuadrar por adelantado las cosas en las que quiero que Juan se enfoque. Le ayudé a que viera que el hecho de que este hogar está a 50 kilómetros de distancia de la ciudad, es un placer y no una desventaja. De hecho, mi preencuadre muestra que vivir en la ciudad sería una verdadera contrariedad. Otra valiosa forma de usar preencuadres, es usar historias de terceros. Por ejemplo, usé esto en una carta para promocionar un seminario de marketing. Mucha gente piensa que de verdad no pueden ir a este seminario. No tengo tiempo, me dicen. Cuando escucho eso, ni siquiera puedo creerlo. Puedes imaginarte a alguien que dice que no tiene suficiente tiempo para aprender las habilidades que podrían incrementar sus ventas entre un 30% y un 180%. ¿No te suena completamente absurdo? Calle. Reencuadre. Esta es la forma en que la mayoría de los vendedores manejan las objeciones: esperan hasta que la persona ya haya evaluado cómo se sienten acerca de algo, las consecuencias, o lo que podría significar para ellos. Usemos el mismo ejemplo anterior. Trabajo en una inmobiliaria y llevo a Juan a ver una casa. Le gustan muchas cosas de la casa, pero empieza a enfocarse en el hecho que está a 50 kilómetros de la ciudad. Asocia eso a inconveniencia, demoras, frustración. Puede que Juan diga: Alejandro, la casa es hermosa pero está a 50 kilómetros de la ciudad. 23. Un reencuadre a esto podría ser: yo, Juan, supongo que lo que realmente te importa no es qué tan lejos estás de la ciudad, sino más bien cuánto tiempo te lleva llegar ahí, ¿verdad? Nota que la pregunta aquí está cambiando el foco de distancia a tiempo. Juan: bueno, sí, cuánto demoro en llegar es lo más importante. Yo: déjame hacerte una pregunta, ¿cuánto más tiempo crees que te llevará llegar a la ciudad desde este lugar versus el otro lugar que estás considerando? Juan: y unos 20 minutos. Yo: puede que me equivoque. Pero no valdría la pena 20 minutos extra por día, a cambio de vivir en donde de verdad quieres vivir. Tener a tu familia viviendo en un entorno que soñaron toda su vida. ¿O preferirías vivir 20 minutos más cerca, en un lugar que no cubre tus necesidades y en la violencia y suciedad de la ciudad, en un lugar que no refleja tus verdaderos valores? Esto está cambiando el enfoque del prospecto a las consecuencias negativas de vivir en la ciudad por unos meros 20 minutos. Cuando compara sus razones emocionales de comprar esta casa a las razones de evitar comprarla, las razones en pro parecen ser mucho más fuertes. Don. Desencuadre. Esto es algo que he visto hacer a varios vendedores expertos de modo muy efectivo, y literalmente destruye el marco de referencia de una persona. Desencuadrar es destruir el enfoque presente, y hacerles ver en una dirección completamente distinta. Usemos el mismo ejemplo de la inmobiliaria. Pero antes déjame advertirte, esta forma de encuadrar a la gente debería ser usada solamente si: 1. Has calificado a tu prospecto y sabes que de verdad necesitan y quieren tu producto, y 2. Eres un profesional que se preocupa por sus clientes y tienes una buena relación con él. El prospecto me da la misma objeción: es muy lejos. Yo: bueno, debo decir que me tranquiliza que estés diciendo esto, porque para decirte la verdad no estoy seguro que califiques para vivir en esta comunidad. Juan: ¿qué? Por supuesto que calificaría. Yo: bueno, en realidad no es tan fácil como parece. Inmediatamente el prospecto empieza ahora a tratar de convencerme que califica. Su foco ya no está en el hecho de que la casa está a 50 kilómetros de la ciudad, sino que ahora está enfocado en mostrarme que califica. Cuanto más tratan de demostrarme que califican, más se comprometen a comprar la propiedad. 24. Nota: para profundizar en este tema te recomiendo el libro Persuasión Instantánea. Podrás averiguar más información sobre el mismo en la sección de recursos recomendados al final de este libro. 8. Octavo instrumento fundamental de influencia: el control del tiempo.